poder pensar, pensarnos, de alguna manera poner en palabras lo que nos viene sucediendo, analizar, y por ello la convocamos a la doctora Dora Barrancos, investigadora del CONICET, historiadora, feminista, bueno, tiene muchas facetas y mucho saber para compartirnos. ¿Cómo le va, Dora? Muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por este contacto.
Gracias por recibirnos. Estamos sin duda en una situación gravísima, Dora, el atentado contra la vida de Cristina Fernández, contra la vicepresidenta. Usted lo denominó como magnifemicidio. ¿Nos explica un poco más sobre ese concepto y qué tiene Cristina que no tiene otra dirigente o dirigente, dirigenta?
Bueno, en principio, como bien se sabe, magnicidio es un asesinato, es un homicidio, es un exterminio que consagra, digamos, como sujeto de ese exterminio, de ese asesinato, la víctima es siempre una persona de enorme calidad dentro de lo que serían los planteles del Estado, de, en fin, de un estatuto jurídico cualquiera de un país, ¿no? Entonces, se reserva justamente para esas calificaciones de cargo. Ahora, yo creo que acá hay una conjunción de manifiesta hostilidad que ha venido acrisolándose, que ha venido incrementándose con relación a una figura femenina, es Cristina. Es decir, Cristina es la que tiene ese destino de tantísima hostilidad que, insisto, ha venido en un crescendo y que no, digamos, que nos casi nos inhibe de dar las pruebas fácticas de lo que venimos diciendo, ¿no? Ahora, es de ahí que la fórmula que a mí me parece que corresponde es esa tentativa de magnifemicidio, porque no me escapa que se ha querido ultimar a una mujer por sus cualidades tan insoportables, tal vez, tan insoportables para unas características que tienen ahora especialmente, siempre lo han tenido, pero ahora especialmente tienen aquellos sujetos que adhieren a posiciones muy, muy, muy conservadoras de derecha, reaccionarios, etcétera, cuando no, como parece ser este caso, de extrema derecha. Entonces, la figura femenina hace ahí un sentido de enorme vulnerabilidad para este tipo de sujetos, ¿no? Porque no se soporta, y aquí termino con esto, no se soporta, he dicho, son tres dimensiones fundamentales de la figura de Cristina, no se soporta sus ideas, su inteligencia, no se soportan sus convicciones, no se soporta su coraje. Yo creo que el término, sobre todo el coraje, es el que más irrita, en comillas, ¿no?, a esta perspectiva tan ominosa que en todo caso está empeñada en una degradación de las de los sujetos femeninos.
Claro, claramente. Escuchábamos también otras notas que usted ha dado y decía, me preocupan las pistolas orales, ¿no? Entonces preguntarnos, sí, qué responsabilidad les cabe a los medios de comunicación, incluso cuando últimamente veíamos estas instrucciones del diario Clarín en cómo cargar un arma, ¿no? Haciendo la imagen, como un instructivo, un manual de instrucciones. ¿Qué reflexión le merece todo
esto?
Bueno,
eso es lo que quise decir, que las palabras están cargadas de polvo, de pólvora, ¿eh? Las palabras están cargadas de pólvora. Pues no soy la primera que dice esto, sobre todo con relación a esta circunstancia tan asiaga, tan desgraciada, sino también en general, ¿no?, a esas estructuras odiantes que a lo largo de los tiempos han producido hecatombes, ¿no? Una piensa también en términos de cómo son consistentes algunas viejas ideas que ya planteó Hannah Arendt y algunos antecesores de Hannah Arendt, cómo estas circunstancias de odio, ¿no? Digo, hay como dos perspectivas, ¿no? Hay aquellos profesionales de la política, de los medios, etcétera, que se encargan de la virulencia, que se encargan de perfeccionar la no verdad y hacer que haya obviamente un registro de reacción, porque eso es lo que quieren, es conseguir que haya reacciones vituperables a la altura del cometido que dice ese lenguaje atroz, ¿no? Entonces, Hannah Arendt solía hablar mucho de que la incubadora del nazifascismo fue un grupo humano que se llamaba la Raleigh. Es decir, hay figuras que tienen un encumbramiento social que suelen atraer a personas, me parece, en las que podría estar señalado el sujeto este que ha actuado, ¿no? Es decir, ya Rally, hay unas gentes que están muy insatisfechas, que están muy resentidas, que se sienten muy despechadas, en fin, y que no encuentran una valoración colectiva que implique, por ejemplo, otro salto cuántico, ¿no? En general, los subalternos suele hacer un salto cuántico en el sentido de procurar una acción colectiva de dignificación de sí y de los otros. Acá hay algo así como un cierto desgarramiento en los sujetos de la rally. Me parece que el término rally tiene bastante significado hoy si observamos, por ejemplo, algunos seguidores de algunos profetas del odio que están bien omnipresentes en la escena argentina de hoy y que tienen comportamientos que no quiero hacer nombres, pero están a la vista.
Dora, buenos días. Sebastián Abella la saluda. La consulta
Hola,
pasa
Sebastián.
Por si debe la Argentina y el Congreso de la Nación también de legislar sobre estos comportamientos, porque no solamente fue Sabac Montiel, sino que después fuimos viendo cómo los medios de comunicación le iban dando lugar incluso a cómo accionar un arma, y también a aquellos propaladores del discurso de, por ejemplo, uno de los supuestos amigos de este agresor, que decía esto se debe a que no practicó de la manera adecuada, y los medios de comunicación difundiéndolo, y después las redes sociales y demás. ¿Es necesario también legislar sobre ello?
Yo no estoy tan segura de que sea necesario legislar. A ver, es probable, no voy a enredarme en algo que todavía me parece que puede ser muy contraproducente. Quiero aclarar algo, soy contraria a todo régimen de censura, contraria absolutamente. Ahora, he venido diciendo y hago en todo caso una apelación fortísima para que cada comunidad comunicacional, cada medio comunicacional pueda tener rectificaciones. Yo no creo que haya total homogeneidad, aún en aquellos medios que son tan consustanciados con políticas de mucha agresividad, de mucha violencia. Me parece que internamente debe haber unas manifestaciones de disonancia. Y también la acción gremial, etcétera. Me parece que se puede llegar a pactos, pero bueno, eso es un poco utópico, pero preferiría que cada medio comunicacional pudiera tener un comité deontológico respecto, sobre todo a qué, no a la adversidad política, sino al lenguaje, a lo semiótico, a los modos, a las oportunidades, a lo que, en fin, toda esta, y sobre todo, ponerse de acuerdo sobre la fake news, sobre la pérfida, mala e inverdadera noticia. Ahora, esto es un poco utópico. El problema está en las redes, porque una cosa son los medios convencionales, en donde, bueno, es bastante fácil, en todo caso. Pongamos por caso, si se quiere hacer una observación legal sobre esto. Pero el problema son las redes, la ductilidad enorme que tienen las redes, la falta de control absoluto que tienen las redes. Entonces se puede manifestar lo que se quiera. Y además con una previsión de anonimato total, ¿no? Sí. Porque no nos engañemos, en las redes no es que sí se expresa la gente de carne y hueso, toda, se expresa muchísima gente mercenario, ¿no? Entonces, ahí me parece que está la cuestión. Y eso sí, es una cuestión con las redes. Hace poco pude ver un documental excelente sobre ex figuras muy, muy importantes, de redes muy importantes, mundiales, especialmente norteamericanos, estas personas, ¿no? Y estaban muy, muy contestes en que no se puede seguir sin control ninguno respecto de lo que fluye a través de las redes, y que parece tan democrático por un lado y que por otro lado produce una devastación social en materia de, bueno, enceguecer, enardecer, etcétera.
Bien. La última pregunta, porque la hemos aprovechado mucho, Dora, le agradecemos, siempre ha sido tan amable con nosotros. Pero quería consultarle sobre esto que dijo de cuidar a la vicepresidenta, y la resistencia en paz.
Exacto, no, yo creo que son las dos cuestiones y voy a subrayarlas, ¿no? Sí, tenemos una obligación muy reforzada, muy subrayada, de cuidar a la vicepresidenta. Uh-huh. Ella ha tenido una generosa, muy altruista manifestación de, digamos, de correspondencia con la enorme empatía que ha brotado todos estos días anteriores a la circunstancia esta tan desgraciada. Y también un poco quiero decirles que tenía una cierta sombra de preocupación. Uh-huh. Pero bueno, hay que cuidarla y hay que permitir que tenga fórmulas de retiro, sobre todo porque el proceso, el infame proceso al que está sometida va para largas, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos que hacer una resistencia en paz, ¿eh? Casi una fórmula gandiana, al final no estamos inventando la pólvora, ¿no? Perdón, voy a retirar la pólvora, no estamos inventando nada que no haya tenido efectos importantísimos sociales, ¿no? Hay que resistir de modo pacífico, hay que empinarse, hay que ser bien, bien, digamos, unánimes, ¿no? Yo estoy segura que gran parte de la población, aún la que no tiene empatía con Cristina, la que es inclusive adversaria de Cristina, estas circunstancias le parecen intolerables. Desde luego, hay por ahí un fluir escandaloso de que, ustedes ya lo saben, ¿no? De que una suerte de expresión acerca de lo que puede ser lo inventado de estas circunstancias, cosas más ominosas todavía, ¿no? Se agrega. Pero yo creo que eso no coagula. Y hay que hacer todo lo posible para que podamos, volver a encontrar un cauce de adversidad, sí, adversidad fuerte, pero sí, de construcción de sentidos que tienen que ver con el enorme respeto por las otredades opinantes en política e ideológicamente diferenciadas.
Dora, muchísimas gracias por su aporte, por este contacto con Radio Nacional Mendoza. Gracias por echar luz en una realidad tan enmarañada. Ha sido muy amable.
A ustedes, muchas gracias. Deber fundamental de les comunicadores hoy, así que les agradezco mucho.
Muchas gracias, Dora, que tenga buen día. Muchas gracias.